Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia. Es domingo y es 16 de octubre. Vamos ya con nuestro informativo diocesano. Recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban. Hoy la parte central y que ocupará la mayor parte de nuestro programa será la entrevista que le realizamos esta semana a Ángel Cordovilla, que formó parte de esa formación permanente del clero diocesano. Hay que recordar que Ángel Cordovilla, además de sacerdote, es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y además es doctor también en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Charlamos con él esa mañana y esto es lo que nos contó.
Buenos días, Ángel.
Buenos días.
La humanidad del presbítero, ¿esa va a ser el objetivo sobre o el pilar sobre el que van a girar las distintas sesiones formativas a las que vendrás como ponente a Zamora, dentro de su formación permanente? Ya hemos vivido la primera de las sesiones, donde has tenido oportunidad, creo, de presentarles de qué va todo esto. Cuéntanoslo ahora, ¿de qué va todo esto? La humanidad del presbítero, ¿a qué te refieres?
Sí, me refiero fundamentalmente a que normalmente cuando hablamos de los curas siempre nos fijamos en su misión, en lo que hacen, en la pastoral que realizan, pero a veces descuidamos como el sustrato o el fundamento, que es precisamente que somos seres humanos. Hay un texto de la Carta a los Hebreos que precisamente me sirve de título, que dice, respecto de Jesús sacerdote, tomado de entre los hombres, y los sacerdotes tomados de entre los hombres. Entonces, hoy lo que he pretendido hacer es ser conscientes de esto, de que efectivamente somos vocacionados, somos elegidos, somos llamados, somos consagrados, pero nunca dejamos de ser hombres. Y esto en el contexto cultural en el que estamos. Por lo tanto, por un lado hay una comprensión del ser humano que nace de la fe y que los sacerdotes no dejamos de ser, y por otro lado hay un contexto cultural que también incide en nuestra realidad antropológica. Entonces, digamos, eso es todo el tema que van a ser las tres sesiones, ahora en octubre, luego en enero y luego en abril, pero hoy me he centrado en ser conscientes de esto, que al final la vocación sacerdotal no es una excepción de la vocación humana general, sino una forma de realizar plenamente esa vocación humana. Lógicamente tiene sus características, tiene, digamos, sus especificaciones, pero al final ser cura es ser hombres plenamente, claro.
¿Y eso lo tiene claro el sacerdote? Y lo tiene claro la sociedad, porque supongo que a veces ni unos ni otros, ni vosotros mismos los presbíteros os lo ponéis fácil, y la sociedad también os miramos con otros ojos distintos, ¿no, Ángel?
Sí, así es, porque tendemos normalmente a comprender al sacerdote por su función. Y también cuando hablamos entre nosotros, sobre todo debatimos y charlamos y discutimos sobre nuestra tarea y nuestra actividad. Y en ese sentido lo sabemos, pero es un saber implícito, es un saber no tematizado, es un saber no explicitado. Entonces, a veces yo creo que, de hecho, para mí, si hay una crisis sacerdotal, no está en el otro orden, sino está en este primer orden, ¿no? En esa base antropológica desde la cual estamos llamados a ser presbíteros, ¿no? Hablar sobre ello, ser conscientes de ello, explicitarlo, eso es lo que he intentado hacer hoy y lo que haremos, aunque luego en las otras sesiones será ya desde una perspectiva, digamos, más de la crisis antropológica, del conflicto que podemos decir que hay hoy en la cultura entre nuestra comprensión del ser humano y la comprensión del ser humano que nos lanza la cultura actual.
Ángel, ¿y cuáles son esos aspectos de la vida de ahí fuera, de la vida más civil, de los hombres de la calle que complican esa humanidad del presbítero desde el punto de vista de los valores cristianos?
Por ejemplo, que no es exclusivo del sacerdocio, pero en el sacerdote su vocación la ha de vivir desde una fidelidad y una perseverancia. O sea, es una vocación, digamos, que uno toma la decisión para toda la vida, como también, por cierto, puede ser, vamos, y es en el matrimonio, ¿no? Pero bueno, eso choca en una cultura donde pues de alguna manera más se insiste o se subraya pues que uno debe más bien satisfacer aquello que desea en el instante y en el momento, ¿no? Entonces esa cultura del instante, del inmediato, de la satisfacción del digamos así, del deseo, de esa manera choca pues con una vocación que ha de ser vivida desde la fidelidad y desde la perseverancia. O, por ejemplo, el carácter eclesial de nuestra vocación, de la vocación sacerdotal, aunque es verdad que todos tenemos en la imagen probablemente un cura solo en una parroquia, en unos pueblos, pero nuestra vocación es una vocación para ser vivida en un presbiterio, para ser vivida en una fraternidad, y eso en una sociedad, digamos que más el valor antropológico fundamental es el sujeto, es el individuo, y casi en algunos momentos subrayando excesivamente más bien el individualismo, ¿no? Un individuo entendido casi de forma aislada, ¿no? O quizá el más significativo, que en mi opinión, al final la vida de un sacerdote solo se entiende desde Dios. Él es un signo de la presencia de Dios en el mundo. Y bueno, en el contexto cultural actual no hay un ateísmo militante o así excesivamente razonado, pero sí prácticamente podemos decir que socialmente vivimos en un mundo como si Dios no existiera, es decir, donde el hombre, pues prácticamente Dios lo tiene alejado de su horizonte, ¿no? Eso, digo, pues por poner algunas, quizá también el celibato, pues que no es fácil en una cultura donde en las relaciones personales, pues prácticamente hoy se comienza casi con las relaciones sexuales, pues en una vocación donde la sexualidad la tiene que vivir bajo, digamos, la ley y el don del celibato y de la castidad. Y eso, pues, no es fácil vivirlo en este momento histórico.
Es claro que es menos cómodo ahora ser sacerdote que hace 50 años, seguramente, ¿no? ¿Con qué resortes cuenta el presbítero, bueno, pues para enfrentarse a esa realidad que muchas veces no es que se mantenga al margen o que muestre desinterés por la Iglesia, sino que en otros momentos más complicados hay un rechazo absoluto a la Iglesia y a los valores de la Iglesia? ¿Con qué resortes cuenta el presbítero de hoy?
Bueno, yo diría que en primer lugar tiene un resorte personal, es decir, hoy yo no creo que nadie entre a esta vocación o a este camino sin haber tenido una preparación seria y rigurosa, ya sea de formación intelectual, ya sea formación humana, ya sea formación en la espiritualidad y en la experiencia propia. Entonces yo creo que el primer resorte es que al final uno hoy, digamos, no termina en esta vocación así como un poco de rebote, ¿no? Sino que tiene que ser una persona que tenga unas convicciones muy claras, porque ya la vocación es bastante contracultural. Entonces, en ese sentido, yo creo que, vamos, en mi opinión, es que los curas de hoy están bastante más forjados, ¿no?, ante esta situación cultural. Y luego, me parece que fundamentalmente, vamos, y es esencial, como pase también ser cristiano hoy, o sea, yo no lo dejaría solo para el sacerdocio, sino para quien quiere ser cristiano en la sociedad actual, El resorte fundamental es la comunidad, el resorte fundamental es la Iglesia, el resorte fundamental es la fraternidad. O sea, hoy no se puede ser cristiano. Recuerdo que Karl Rahner dijo hace muchos años, ¿no?, casi hace 50 años, que no se podía ser cristiano en el futuro si uno no tenía una fuerte experiencia de Dios. Es decir, si uno no tomaba la decisión personal de ser cristiano habiendo tenido un encuentro personal con Cristo, ¿no? Pues habría que añadir que esto tampoco es posible sin una experiencia fuerte de la fraternidad y de la comunidad.
Ángel, ¿consideras que esa brecha entre la sociedad y bueno, el ser cristiano o el ser sacerdote, como tú decías, puede ser cada vez más ancho, más amplio, más grande esa distancia? ¿O llegará un momento que por una parte y por otra nos acerquemos? Es que no sé si se puede ser más contracultural aún, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo creo, a ver, yo el es decir, el entramado socio cultural en el cual el cristianismo era vivido, y donde se fuera o no se fuera creyente, ese entramado estaba tejiendo, digamos, una relación de la Iglesia con la sociedad, del Evangelio con la cultura, del cristiano con el mundo. O sea, ese se ha ido resquebrajando poco a poco, y en realidad yo creo que todavía no hemos tocado fondo. Es decir, la sensación al menos que yo tengo es que todavía va a haber una distancia o una extrañeza o una contraculturalidad cada vez mayor. Según avance el tiempo, cada vez el cristianismo va a resultar más extraño a las generaciones, digamos, que vienen, a las generaciones más jóvenes. Y en ese sentido, yo creo que por un lado va a haber un distanciamiento mayor, pero a la vez también una mayor posibilidad, porque también es cierto que yo creo que al final estas nuevas generaciones dialogarán con los cristianos de una manera, digamos, sin prejuicios, ¿no? Incluso sin rechazo.
Estamos abocados a ser un grupo muy reducido. Como estamos muy acostumbrados a ser mayoría, a ser masa, a ser predominantes, yo no sé si estamos preparados los cristianos para ser unos poquitos.
Pues eso es complicado, es decir, sobre todo porque uno puede estar acostumbrado, o sea, uno puede acostumbrarse a eso cuando uno comienza.
Claro.
Cuando uno está al inicio, ¿no?, de un proceso, entonces uno entiende que al principio pues sea un pequeño rebaño, como dice el texto bonito de la Escritura, ¿no? Pero el problema es cuando lógicamente el cristianismo y la Iglesia ha tenido una presencia dominante en la sociedad, o por lo menos protagonista y significativa, y cada vez pues nos sentimos como más marginados, más como ya hace años también se hablaba la expresión, como una iglesia en diáspora, ¿no? Y ese pequeño rebaño, esa pequeña grey que tiene que ser, llamemos, o luz en lo alto o fermento en la masa, bueno, pues a eso no es fácil acostumbrarse después del proceso anterior. Pero vamos, los datos nos encaminan claramente hacia esa forma de vida.
Ángel, ha sido un placer poder charlar contigo. Espero poder volver a hacerlo en esa segunda parte de la humanidad del presbítero. ¿Cuándo es la próxima sesión aquí en Zamora?
Pues es el 19 de enero.
El 19 de enero, bueno.
Sí, ahí hablaremos sobre la crisis antropológica, digámoslo así, que la sociedad actual está planteando a nuestra comprensión del ser humano, ¿no? Qué retos y qué desafíos. Sobre eso hablaremos.
Pues hablaremos en torno a esas fechas. Muchas gracias por habernos atendido. Un saludo, Ángel.
Un saludo, muchas gracias.
Vamos a escuchar las palabras de nuestro obispo don Fernando.
Buenos días. Celebramos hoy el domingo 29 del tiempo ordinario. No hay nada más humano que la oración. La parábola del Evangelio nos invita a orar sin desanimarnos. Pero ¿cómo podemos hacer esto? La oración es la otra cara de la fe, de manera que sin oración insistente y constante no hay fe. Una oración que clama a Dios desde nuestra vida, desde lo que somos y sentimos, con humildad y pobreza, sintiéndonos necesitados. La oración es un ejercicio de inconformismo y de encuentro con nosotros mismos en verdad y amor. En la oración expresamos nuestra verdadera humanidad, es lo más humano. Pero nuestra oración no puede quedarse en nosotros mismos, no puede ser un simple acto de piedad ni una negociación con Dios. Esa oración sería una proyección de nuestro deseo, una búsqueda que muere en uno mismo. La verdadera oración nos abre también al clamor de los que sufren, sabiendo que Dios sufre por la injusticia y escucha el sufrimiento. Orar con los que sufren, con los que están solos, con los marginados, con los que buscan, eso nos saca de nosotros mismos y nos acerca a Dios. Es la oración que nos abre al amor fraterno, cuando desde nuestra oración sacamos de la fuente del amor de Jesús, que es esa fuente que es entrega por todos nosotros, su sed de amor. Tengo sed, esa sed por toda la humanidad, por ti y por mí. Feliz domingo. Que Dios te bendiga.
Gracias por habernos acompañado. Feliz domingo. Adiós.